Son las 7 de la mañana, 36 minutos, 7:36, esto es Aire de Mañana en la Radio Pública, en Radio Nacional Resistencia. Bueno, esta situación de mucho desconcierto todavía respecto del asesinato, respecto de cómo es que acribillaron a dos niñas de 11 años en Paraguay, cómo es que lo hizo el ejército paraguayo, bueno, todavía siguen muchas cuestiones que deben resolverse, muchas preguntas que deben responderse, y estamos en contacto no para que nos responda él todas esas preguntas, pero definitivamente para que nos ayude a comprender un poco el contexto de cómo es que ocurrió esta matanza, con Jorge Zárate. Jorge es periodista argentino, periodista chaqueño, estuvo viviendo mucho tiempo en Paraguay, se halló allá, como dice su bio de Twitter, pero ahora está de regreso. Jorge, ¿cómo estás? Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, un gusto saludarte a vos, a la audiencia.
Bueno, por favor, contanos un poco, ponernos un poco en contexto de qué es lo que ocurrió y de esta situación allí con el ejército del pueblo paraguayo, este ejército parapolicial, podría decirse también.
Mira, es un tema endémico, tiene ya más de 10 años. La presencia del EPP es una guerrilla que se estima hoy tiene entre 35 y 50 integrantes y se mueve en una triple frontera que hay en los departamentos del norte en el Paraguay, serían Amambay, Concepción y San Pedro. Uh-huh. La escaramuza ocurrió en Uyahú, que es un centro distribuidor, está ubicado 350 kilómetros al norte en línea recta de Asunción, que es un centro distribuidor de caminos y es una zona central en esa región, que tiene a su vez contradicciones importantes, ¿cierto? Por un lado, la presencia de grandes latifundios y también los mayores índices de pobreza de todo el país. Uh-huh. En ese contexto, bueno, se hace presente ahí esta guerrilla que es combatida desde el año 2013 por lo que se llama fuerza de tarea conjunta, es decir, son militares y policías. En la respuesta que el mundo dio a los movimientos insurgentes, en general, a no ser que cuando sea efectivamente en terreno, rara vez el ejército, y cuando tiene un tamaño tan pequeño como este, en general las respuestas son policiales. En Paraguay se usó esta fórmula intermedia, en la claridad de que, claro, todo el proceso de la inteligencia, del descubrimiento de su logística y todo eso, en general, corre por la policía, la cuestión más táctica, más militar, por el lado de las Fuerzas Armadas. Lo concreto es que tiene esta Fuerza de Tarea Conjunta un presupuesto de unos 14 millones de dólares anuales. Y hay quien cree, inclusive entre los analistas, entre la gente que fue siguiendo el desempeño de la Fuerza de Tarea Conjunta, de que nunca dan con el EPP, porque es en definitiva un negocio en sí. Es decir, hay 14 millones de razones por las que no lo encuentran.
Claro. Claro, ese es el contexto como para advertir alguna situación. Pero ahora hablamos de María Carmen y Liliana Mariana Villalba. Vos sabés que ayer alguien, un periodista de Paraguay, nos decía como una primera observación que en realidad las niñas no eran argentinas, sino que eran paraguayas, que se las habían traído aquí a la República Argentina, luego que era habitual que el EPP reclutase a niños, niñas muy, muy pequeños, de muy corta edad, y que también era habitual que el ejército paraguayo respondiese en la forma en que lo hizo en este caso con estas dos chiquitas.
No, me parece una tropeza, ¿no? De ninguna manera. Puede que haya gente joven. La zona en la que el EPP se mueve, yo no creo que reclute adolescentes ni niños, en este caso eran los hijos de los principales líderes del movimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son los hermanos Villalba. Pero hay un punto ahí bastante extraordinario, aunque tiene que ver con que, de acuerdo a las declaraciones de la tía, de la abuela, digamos, las niñas viajaron porque querían conocer a sus padres. No hemos indagado mucho más en esa situación, pero la sensación que da es que las chicas no conocían a los padres, viajaron en noviembre pasado con ese fin y quedaron atrapadas por la pandemia, como a muchos nos pasó. No sé, no pude volver a mi trabajo tampoco, estoy en resistencia, ¿verdad? Pero, y quedaron atrapadas
en Paraguay.
En Concepción,
claro.
Y no pudieron volver. El tema que queda, hay una situación también a entender, es que previo a cualquier ataque, ¿no es cierto?, se hace inteligencia y debería haber estado en conocimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta la presencia ahí de estas niñas, ¿verdad? Ese es uno de los elementos. En la narrativa de los que intervinieron, o por lo menos quienes son el responsable de la fuerza, es el general Héctor Grau, queda claro, da dos sensaciones. La principal es que fue un encuentro casual y que reaccionaron con gran temor, porque también eso se ha dado en la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿no es cierto?, que no deja los efectivos militares de tener el temor de perder la vida, ¿verdad? Están en una situación crítica. En la narrativa de ellos, que dicho sea de paso, esta mañana, esta media mañana, a partir de las 11 de Paraguay, o sea, sería el mediodía de Argentina, el Senado va a escuchar en sesión reservada a los responsables de la Fuerza de Tarea Conjunta, al Ministro de Defensa, que darán una explicación sobre la situación del operativo, sobre todo para tratar de intentar dar una respuesta un poco más acorde a los organismos internacionales, ONU, OEA, la propia Embajada de la República Argentina y su Cancillería, que plantearon esta situación, que viola todo tipo de convenciones, hasta de los propios actos beligerantes, ¿verdad? Entonces, lo que, retomando, diría, Grau dice que es un encuentro casual, ¿verdad?, que no es que tenían preciso el lugar y llegaron hasta a descubrirlo, ¿no?, que sino que llegan al lugar, ellos sienten, descubren que hay gente allí, analizan la situación como es un pequeño bosque, y dice, si nosotros nos movemos el ramaje y advertimos de nuestra presencia. Entonces no nos quedó otra que decirle, bueno, alto, tal, no sé quién es, y reciben de respuesta disparos. Entonces lo que hacen es contestar los disparos. Queda claro la desproporción,
claro.
La total desproporción.
Claro.
Digo, a nivel militar uno identifica si es un tirador, dos tiradores, un guardia. No es lo mismo un disparo, por más arma automática que sea, o sea, es decir, si hay un solo tirador, que haga 5, 6, 10, 15, una patrulla de tiradores, ¿no es cierto?
Claro. Perdón, Jorge, sí, decía, y luego también esto que forma parte de algo que se conoce de manera periodística, yo no sé si el dato es oficial respecto de que a las niñas las habrían vestido con un uniforme posteriormente, como para darle un marco un poco más de ese enfrentamiento del que se hablaba de manera oficial.
Bueno, estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Y aquí se dan cosas insólitas, pero lo triste en Paraguay es que, bueno, existe una mentalidad que, formada en 40 años de la dictadura estronista, ¿no es cierto?, que tiene muchísimo que ver, es decir, ¿cómo es la primera reacción? Yo entiendo que la Fuerza de Tarea Conjunta, para ellos fue un éxito toparse con ese campamento, como ustedes verán, lo han presentado, hay fotos profusas que muestran que ahí había parte del dinero de las actividades del grupo, que tiene que ver a veces con el secuestro de personas, encontraron unos 60 mil dólares, una buena cantidad de dinero guaraníes, armamento, el centro de comunicaciones del grupo. Entonces ellos le comunican eso al presidente Abdo Benítez, ¿no? Y entonces el presidente dice, ah, fantástico, me voy junto a ustedes, ¿no es cierto? Porque le dicen que hay un efectivo herido. Imagino que yo, ante esa situación, ellos entendieron que habían abatido a Magna Mesa, que es una de las líderes del grupo, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no es, comienza toda esta situación en la que tratan de alguna forma de reparar el daño. Hay un forense que dice que las chicas tienen entre 15 y 17 años y en el tiempo se sabe que no, que son niñas, que tenían 11 años, que en uno de los casos las balas ingresan en general de costado y por la espalda, es decir, da la sensación de que iría corriendo cuando al ser impactada, y en el otro de los casos las balas tienen sentido diferente, solo tiene dos balazos y son en sentido diferente, una por la espalda, una de frente. Sí, aducen entonces que cumplieron el protocolo COVID para enterrarlas de manera inmediata. Entonces, claro, tienen que quemar la ropa, supuestamente amparados en ese protocolo. No sé en qué caso eso hubiese sido necesario. La sensación que da es que alguna cosa irregular hay en la situación y que intentaron ocultarla. Finalmente asumen que sí, que le cambiaron la vestimenta y que le pusieron sí una vestimenta verde oliva, imagino, que es la que habrán tenido a mano militares y policías, ¿verdad?
Seguramente, Jorge, estaremos a la expectativa de ese informe que se pueda producir en la legislatura en la jornada de hoy, aunque bueno, como bien se decís, es un informe reservado, pero habrá algún tipo de pronunciamiento luego y estaremos allí muy atentos y atentas a ver cómo continúa esta investigación. Te agradecemos muchísimo esta disposición tuya para hablar con la radio pública en esta mañana.
No, un honor. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Charlábamos con Jorge Daniel Zárate, él es periodista del diario El Nacional. Yo la verdad es que creí que Jorge estaba de regreso, hace mucho tiempo que viajó a Asunción, que viajó a Paraguay y estaba desempeñándose allí, pero bueno, como él bien lo señalaba en la nota también, la pandemia, la cuarentena lo dejó por acá por algún tiempo, pero ya regresará. Así que bueno, muchísimas gracias a Jorge y un abrazo muy fuerte. Son las 7:49.